el espacio que usted espera cada día, El Revoltillo. Que tenga buenos días.
Vamos que llegamos los cubanos.
Muy buenos días, mis amigos, y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con este nuestro programa, y en este hoy que se llama Martes por la Mañana, cuando faltan solamente 72 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y aquí estamos en este día donde hay de todo menos sol. Miami ha amanecido hoy con un sol que no se ve por ninguna parte. Ha estado lloviendo toda la mañana. Imagínense ustedes que cuando dicen que la probabilidad de lluvia es del 10% acá, usted tiene que sacar paraguas. Miren ustedes que hoy la probabilidad de lluvia es del 70%. Así que vamos a ver, estamos mojaditos aquí todos. Quiero comenzar el programa de hoy con un audio que encontré, que me pareció maravilloso, sobre todo por el momento este que estamos viviendo por acá, por los Estados Unidos, pero que me parece a mí que todos los cubanos deberíamos estar presidencial para escoger quién queremos que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero creo que es bueno que entendamos un poquito de este proceso, vamos a llamarle así. Y el audio que encontré es una de las sartas de mentiras con las que los Castros trataron de convencernos durante mucho tiempo de que su fórmula política era la adecuada. Escuchen primero que todo lo que dice Raúl Castro sobre el proceso de elección de los Estados Unidos. Esto es lo que nos decían a nosotros en Cuba, más o menos. Escuchen él los chistes que hace. Dice así.
Pero lo que más disfrutaba es cuando me decían que, hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen su nombre, demócratas y republicanos. Correcto, eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro.
Qué bonito, qué lindo. Y lo que más duele son los aplausos. Lo que más duele para mí no es esta sarta de mentiras, como yo digo, sino los aplausos y las risitas detrás. Déjame aclararle algo al embaucador este y, primero que todo, tratar de esclarecer un poquito a nuestro pueblo para entender un poco cómo funciona todo esto. Primero que todo, los Estados Unidos tienen un sistema que se llama multipartidista. ¿Qué quiere decir esto? Pues la palabra de por sí sola lo dice. Aquí puede haber tantos partidos como usted sea capaz de crearlos en su imaginación. Y todos tienen el mismo derecho y el mismo respeto, hay que rendirle el mismo respeto, de participar en todos los procesos políticos que se hagan. Es cierto que hay dos partidos fundamentales, porque a la larga de la historia, yo pienso que hoy en día, incluso a nivel mundial, todos los pensamientos hoy, yo tengo hasta amigos que ya me dicen que ya esta historia de izquierda y derecha un poco que se va difuminando. Aquí lo único que hay que hablar es de libertades y de faltas de libertades, punto. Lo demás son conceptos un poco secundarios, pero por lo general los otros partidos no quieren o no adquieren el número significativo de votos y por tanto queda un poco relegado, y aquí casi nadie habla de ellos, pero sí están ahí, señores. De hecho, este año, por ejemplo, si usted tuviese la oportunidad de pararse frente a una boleta de votaciones, de elecciones acá en los Estados Unidos, se va a encontrar con una candidata llamada Jo Jorgensen, que ella se está postulando por el Partido Libertario. Usted tiene otra opción también. Esto es una farsa de que usted solamente puede optar acá por el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ahí está el Partido Libertario también puesto en la boleta. Ella es una empresaria, una psicóloga, profesora, tiene 63 años, Yo le he escuchado hablar un par de veces y a mí me parece una candidata muy inteligente con una propuesta interesantísima en algunos puntos. No le he hecho mucho hincapié, confieso eso, pero es una opción también que está ahí. Pero además de eso, no se vayan más lejos, no se aparten mucho de esto. También hay un partido que se llama el Partido Verde. Tiene también su candidato que se llama Howie Hawkins. También lo va a encontrar ahí en esa boleta. Usted no tiene que postularse solo, como engaña Raúl Castro a nuestro pueblo. Usted se puede postular como un independiente también. No tiene que serlo tampoco de un partido ni del otro. Pero además, va a pensar que estoy jugando cuando le diga que hay un partido comunista también aquí en los Estados Unidos. Sí, Raúl Castro, la democracia acá le permite tener a usted un partido acá, con la ideología que usted quiera. Fíjense cómo es la cosa. Y ahí tienen a su presidente, un señor que se llama Bob Adakan, que además parece que es un virus esto de eternizarse en el poder de los comunistas, porque este Bob Adakan es el líder del Partido Comunista de aquí, de los Estados Unidos, desde el año 1979. Ha tenido el mismo líder. So, esto es contagioso, esto de ellos permanecer como líder. Pero ahí están. Por supuesto que nadie habla de ellos. Las propuestas son, ya saben, no tienen muchos argumentos. Y las evidencias de hasta dónde ha funcionado un partido comunista, pues dejan mucho que desear, ¿no? Pero su derecho lo tienen también, Raúl Castro. Pero si aún no lo convence ni piensa que hay muy pocos partidos, porque está ahí, dice, bueno, pero entonces nada más que hay 4 partidos, 5 partidos. No. Bueno, no, señor, mire, si ve un poquito de las noticias de hace unos meses para atrás, el famoso rapero Kanye West inauguró un partido, el esposo de Kim Kardashian. Él creó un partido y dijo que se iba a postular para la presidencia. Después renunció, después dijo que no, que se arrepintió, que eso había que trabajar mucho y esa historia, y no estaba para esas cosas. Y le puso como The Birthday Party, el partido de cumpleaños. No sé por qué le puso así, pero bueno, ese es Kanye West. Pero además está el partido de la Constitución, está el partido de la Reforma, está el Boston Tea Party. Hay un partido de la Liberación también, creo que ya lo mencioné. Y esto también, fíjense, van a pensar que es un chiste también lo que les voy a decir, pero hay aquí un partido de la marihuana. Miren ustedes, ¿qué les parece? Es un partido que no trasciende mucho porque el único programa que tiene por lo general es abogar por la liberación de la marihuana. Pero está, existe. No, Raúl Castro, según me dice un amigo, creo que hay 1.200 partidos aquí en los Estados Unidos. Y todos tienen el mismo derecho. Todos tienen el mismo derecho. Lo único que usted tiene que hacer es, bueno, pues ponerlo a funcionar, decirle a la gente que usted existe como tal y empezar a buscar acólitos, personas que voten por usted. Raúl Castro, se le acabó el tiempo de la información de un solo lado. Esas trampas del monopolio de dar la noticia como usted le venga en gana son cosas del pasado. No engañe más al pueblo, que las cosas no son así. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy. Acá en este martes ya 20 de octubre ya. Y como siempre estoy acompañado de estos 12 amigos que ya forman parte de la familia de Revoltillo, por supuesto. Uno de ellos es nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a 6 pies de distancia, como mandan los reglamentos de la pandemia, hoy tenemos a Gran Mikey como ingeniero de sonido. Aplauso para él, 3 aplausos y ahí está. Recuerde que tenemos teléfono también por acá para el estudio. Usted nos puede llamar si quiere comunicarse con nosotros y hablar de alguno de estos temas que estamos trayendo acá. O alguno que usted quiera sugerir, pues bienvenido también. El teléfono de acá del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y mis amigos, quiero empezar haciendo un comentario sobre Díaz-Canel. Díaz-Canel específicamente y su adicción en estos últimos tiempos al famoso Twitter. Twitter, esta plataforma que se ha hecho tan popular, y Díaz-Canel parece que le gusta muchísimo. Y entonces de vez en cuando él escribe o alguien le escribe, eso no lo tenemos muy claro, quien especula que hay un grupo de personas que le escriben los tweets. A estos tipos le dicen lo que tienen, no solo lo que tienen que pensar, también lo que tienen que decir y lo que tienen que escribir. Bueno, ese personaje ha vuelto a provocar rechazo y al mismo tiempo el cuestionamiento hasta dónde se puede estirar la gente la cuerda del cinismo. Es la única forma que se le puede llamar. Ha escrito Díaz-Canel la frase en Twitter. Escuchen esto, esta frase. El milagro de Cuba es la realidad de su pueblo. Así. No hay medida, yo creo, señores, o hay demasiado cinismo. Porque díganme una cosa, cuando yo les digo la frase, la realidad del pueblo cubano, ¿qué es lo primero que le vienen a la mente? Para mí, ¿cuál es esa imagen que se le presenta así con ustedes? Bueno, señores, pero esta es la realidad del pueblo cubano. No son las largas colas esas para comprar un paquetico de detergente o un pedacito de pollo o el mondongo y la tripa que ahora están tratando de hacer popular. No es esa la realidad, cuando te dicen la realidad del cubano, no es esa la realidad del pueblo cubano. Esas manadas de jóvenes tratando de montarse una balsa para escapar, no es esa la realidad del pueblo cubano. No es la represión de la policía golpeando mujeres en las calles. Bueno, pues Díaz-Canel dice que la realidad del pueblo cubano es el milagro de Cuba. Miren ustedes. Claro, aquí pasa otra cosa, y es que las realidades, yo digo siempre que las realidades de cada cual siempre está condicionada a la forma como vive. Claro que la realidad de Ramiro Valdés o la del nieto de los hijos de Fidel Castro no es la misma realidad de la de Migdalia, de Luisito, Albertico, Juanito, que viven en la Lice, en Marianao, ahí en Playa, en Caimito. No es la misma realidad. Por supuesto, cuando él dice que la realidad del pueblo cubano ese es el milagro, pues está hablando, me asumo yo, que la realidad es que él ve a su alrededor. Asumo yo que sea eso, no es la única cosa. Pero la frase que acompañó a esta primera frase de valga la redundancia, de Díaz-Canel, fueron otras, porque él puso varias, ¿no? A él le gusta esto de poner frases. A veces ponen una de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Puso otra que nos puso acá, somos Cuba. Otra que escribe dice, somos continuidad. Porque tiene el vicio y aún le apuestan, y yo digo acá, y es a donde quiero llegar acá, al análisis ahora de esta manía que tienen, que es, yo digo que es el régimen de las consignas. Es la insistencia de intentar gobernar el país a base de consignas. Cuando se escriba el compendio, yo digo siempre, de el resumen de la estrategia castrista, habrá que señalar el tremendo papel que han jugado las consignas en la propaganda comunista. Porque es un marketing. Yo digo que el comunismo es un marketing, y cada día me convenzo más de que el comunismo es como un producto de mercado que funciona a base de la propaganda. Un producto muy malo, es como un yogur que lleva años descontinuado, pero tiene una propaganda tan buena que todavía hay imbéciles que lo siguen comprando, ¿no? Que siguen terminando con los dolores estomacales, pero te dicen, no, mira, vamos a comprarlo, porque parece que salió una marca ahora, viene con otro, con otra consigna, con otro lema, y este parece que está bueno, ¿no? Lo pruebas y lo tiras a la basura, pero intentas probarlo nuevamente, con otro nombre. Comunismo del siglo XXI, socialismo bolivariano, Partido del Pueblo, lo que tú quieras, el nombre que tú le quieras poner, pero ahí está. Pero ahora, hay un libro, fíjense ustedes, hay un libro interesantísimo que se llama El método Podemos, marketing marxista para partidos no marxistas. Lo escriben dos jóvenes periodistas españoles, uno es licenciado en ciencias políticas y el otro es periodista en periodismo. Y ellos han trabajado en varias campañas políticas dentro y fuera de España, y entre ellas han trabajado en la campaña del famoso Partido Podemos. Ustedes saben, el Partido Podemos, el más de izquierda de los partidos españoles hasta ahora, son marxistas, no cabe duda, aunque ellos ya no se llaman comunistas, porque vamos a estar aquí, llamarse comunista hoy en día en Europa, aunque los hay que tienen su descaro todavía de llamarse comunista o la frescura, pero con todo lo que sufrieron los vecinos europeos, las Hungría, las Polonia, la Checoslovaquia, que eran decadencia total y la represión estaba en su apogeo, los fusilamientos, y el ver lo que son hoy esos países, no pueden salir con el nombre de comunista. Duele mucho eso y sería muy contraproducente. Pues este partido le pusieron Podemos, su líder es el célebre Pablo Iglesias, un pichón también de militante comunista, que obviamente con escándalos de estar pidiendo justicia social por un lado, igualdad para todos, pero por el otro viviendo de la política y comprándose mansiones. A cada rato sale un escándalo porque se compró una mansión en un lugar y viviendo, como dicen ellos, a todo dar. Pero lo que se cuestionan estos periodistas en este libro es cómo un partido que vino a nacer como tal en el año 2014, este partido Podemos, ya hoy tenga un posicionamiento tan grande en España. Con solamente 6 añitos de existencia, este Pablo Iglesias, que estamos hablando, que es el líder de este partido Podemos, ya hoy es el vicepresidente segundo de España, señores. tiene otro título, es el ministro también de Derechos Sociales, y le han puesto otro título por ahí, pero ¿cómo el, es la pregunta que nos tenemos que hacer acá, cómo ese hombre ha logrado eso en solamente 6 años? Pues sencillamente con un discurso retrógrado, pero muy populista, que ya no soporta el debate público, por supuesto, bueno, ni público ni privado, y mira que en España se la cantan bien, porque los debates en España, en las televisiones, en las televisoras españolas son bien calientes y se la suenan bien a los comunistas, pero sigue vendiendo. Lamentablemente, de alguna forma rara y misteriosa, el partido, los comunistas siguen vendiendo esta ideología y hay gente que todavía se la sigue comprando. Miren ustedes. Pues estos muchachos dejan ver en ese libro, o te desglosan ahí un poco, las técnicas que utiliza la izquierda para engañar a todo el mundo. Y entre las muchas que menciona están las de precisamente la de llenar de consignas por todas partes su plataforma. Como le llama un amigo mío, le dice la revolución del picadillo. Esto es lo que es. Además de las gastadas patria o muerte, tenemos como el Che, vienen otras también, que vamos a estar analizando acá, que es lo que quiero llegar acá. Como aquella, por ejemplo, de si Fidel es comunista, que me apuntan en la lista, creada por ellos mismos para obligarte a decir, yo no tengo ideología, porque cuando tú analizas, si Fidel es comunista, que me apunten en la lista, quiere decir, yo no tengo ideología, pero si es otra cosa también, yo no tengo religión, yo no pienso, ni quiero pensar tampoco, lo que diga el comandante, eso es lo que yo hago, aunque hoy diga una cosa y mañana diga otra. Aunque pierda la cabeza y se vuelva un senil, como pasó al final de su vida, yo seguiré haciendo lo que diga sumisamente el demente del comandante. Esa fue esa frase, lo que se puede resumir en si Fidel es comunista, que me apunten en la lista, que fue de las primeras. Después vino aquella de esta es tu casa, Fidel. Por ahí estaba, que bueno, podría haber dicho otra cosa, e igual. Ya se había perdido todo, así que esta es tu casa, este es tu patio, esta es tu cama, esta es tu cuadra, esta es tu manzana, tu barrio, todo es tuyo. Así que yo estoy prestado acá. Literalmente eso fue lo que quedó para el pueblo cubano. En cada cuadro un comité, esa fue que vino después. Hacer de cada ciudadano un chivato, porque esa fue la maniobra de esta consigna, en cada cuadro un comité. Un delator, de lo mismo podría hacer, lo mismo podría delatar a un vecino, que a un amigo, que a un hijo, que a un padre, una madre, a cualquiera. A delatar a todo el que Fidel diga que ese enemigo de él, pues ahí está, porque Fidel estaba por encima de todo, de la revolución, de la familia, de todo. Esa fue en cada cuadra un comité. Después vino una en el 1970, que fue la famosa de que van 10 millones de toneladas de azúcar, dijo Fidel Castro que había que producir ese año. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues nada, a destruir la economía, la agricultura, los sembrados, las tierras de un país, a cumplir los caprichos de un demente, a pesar de lo que decían ya los expertos, en el tema, que decían, oye, que no hay centrales para producir, no importa, vamos a lanzar, ese es el lema y eso es lo que hay que cumplir. Pues los 10 millones de que van, aquellos 10 millones no fueron para nada, lo único que salió de los van fue el grupo aquello, los van, y de ahí en fuera, pues, más nada. Después vino el ping-pong fuera bajo la gusanera. Eso fue para despedir a los que vinieron por el Mariel. Lo mismo que unos años después se les estaba pidiendo que por favor mandaran sus dólares. Y ahora más que eso, ahí tienen ahora a la pobre María Luisa Jiménez, la actriz cubana, haciendo un comercial pidiendo a esos cubanos que vayan a turistear a la isla. Eso fue lo que quedó de ping-pong fuera, abajo la gusanera. Vamos a ver si tenemos a María Luisa por ahí para recordarle un poco este famoso comercial que hizo ella. Y bueno, el pueblo, después vino otro que se llamaba El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Eso fue cuando puso a todo el mundo a abrir trinchera. Me escribió un radio oyente un día que participó como trabajador de la construcción en estas trincheras que se abrieron en La Habana, dice que la cantidad de cemento y productos de construcción que se invirtieron en esos huecos subterráneos para supuestamente esperar la invasión norteamericana, dice que si esos recursos se hubiesen empleado para construir casas, señores, hoy hubiese un superávit de vivienda en Cuba y La Habana no estuviese rompiéndose o cayéndose a pedazos como estuviese compitiendo con New York o con el downtown de aquí de Miami. Pero ese era el pueblo unido jamás será vencido. Después vinieron otras consignas también, aquel de que no salte yanqui, que esa hay que apuntársela a uno de los tantos de fenestrados también, de esa sempiterna lista de los muchachos estos que creyeron lo que les decían, que ellos iban a hacer el relevo, que ellos después, ahí están los Pérez Roque, los Hassan, los Carlos Lajes, no sé quién otro, se me cae, Robertico Robaina. Este específicamente fue de Robert, esto de que no salte yanqui fue de Robertico Robaina, y estos tipos se creyeron de verdad que eran continuación. Vean dónde está ahora mismo esa continuación, ahí están, ahí siguen los dueños de Cuba. Esto de que no salte yanqui fue en 1990, recuerde bien, 30 años después, ¿dónde está Robertico Robaina? Plan pijama, lo vi en un reportaje pintando paisajitos en su casa, todavía hablando bien de Fidel Castro, asumo yo que porque esté asustado, como dije en el programa ayer con un amigo que me había hecho el chiste de que durante la Unión Soviética, que él estudió allá en la Unión Soviética, había un chiste popular que decían que las casas estaban hechas de un material, los edificios en la Unión Soviética lo construían un material que se llamaba micro hormigón. Yo le pregunté qué cosa es eso y me dijo 20% de micrófono y 80% de hormigón. Y entonces Robertico Robaina, en este reportaje que vi, pobre hombre, todavía hablando de su líder y de Fidel Castro, yo asumo que porque esté asustado y piense que hay micrófonos por todas partes, y ahí está, el pobre hombre pintando, eso es lo que hace. ¿Qué remedio le queda? Imagino que su casa, como ya dije, bueno, la tengan ahí llena de ese tipo de material. Después vinieron 31 y para adelante, 32 y más para adelante, yo no sé. Pero eso no ha parado, esa cosa de las consignas no ha parado en Cuba. Bueno, mira cómo se baja Canel ayer con Somos Cuba, Somos Más, ahora esta bomba que ha tirado, que es que el milagro de Cuba es la realidad de su pueblo, ¿hasta dónde vamos? Pero de todas maneras, cuando él tira esto, y es lo que más me gusta de las plataformas, que hoy en día yo, como digo, apuesto por ellas, y pienso que son las que le han roto el monopolio a este régimen, y les duele tanto, por eso crean 25.000 leyes para ver si intentan controlar también la avalancha de criterios en las redes sociales del pueblo cubano. Pues aquí también le contestaron a Díaz-Canel, y él lee estos comentarios porque a veces pues les contesta incluso, fíjate, se atreve. Y entonces saqué aquí algunos comentarios que salieron a raíz de esto de el milagro de Cuba es la realidad de su pueblo. Primer comentario dice así, dice: primera vez que dice algo coherente Díaz-Canel, el pueblo de Cuba es un milagro, seguro. Si a duras penas hemos sobrevivido a décadas de miseria y de mal gobierno. Otro comentario dice: realmente es un milagro que el pueblo de Cuba no se haya sublevado aún y los haya echado a patadas a todos ustedes del poder ante la miseria que le han hecho vivir por 61 años. Este otro dice: la realidad del pueblo cubano no es ningún milagro, Díaz-Canel. El milagro es que hayan podido subsistir a pesar de ustedes. Y este otro que dice: es verdad que es un milagro que no mueran más personas dentro de nuestro pueblo y de esos derrumbes en los baches, escapes de gas, accidentes de tránsito masivo por el estado de los medios de transporte, que no existan más epidemias por la cantidad de fosas reventadas que hay en Cuba. Eso es lo que es un milagro. Y ahí está. Pero Díaz-Canel tiene su capítulo también en esto de, no es solamente lo deja a frases ya repetidas de otros, él también, esto es hijo de gato, casa, ratón, y no podemos olvidarnos de esta famosa frase de Díaz-Canel, que es la de la limonada es la base de todo. Y ni mencionar la gráfica que dibujó hace un par de días también, o de la semana pasada, para mostrar cuánto ha disminuido el coronavirus en la isla. Mi abuelo le diría, literalmente, pónganse a trabajar. Eso es lo que tienen que hacer, que ninguno lo hace. Pero bueno, vamos a ver, señores. Se nos ha ido esta primera media hora acá. Vamos a regresar y vamos a hablar de otros temas también que han estado ocurriendo. Recuerde que tenemos teléfono por acá por el estudio. Nos puede llamar y comentarnos alguna opinión que tenga usted sobre las cosas que están ocurriendo. Vamos a ver con qué es lo que está pasando con los médicos cubanos, estos que están en Kenia secuestrados, y cuál es el estatus de ellos. Vamos a una pausa de noticias y ya regresamos aquí en el Robert TV.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy giró en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Les presentamos a continuación el boletín de noticias de la hora. La elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha sido criticada por gobiernos e instituciones, pero también el cubano de a pie ha manifestado su opinión. Al respecto, Luis Guardia nos ofrece algunas opiniones de ciudadanos en la isla recopiladas por la Unión Patriótica de Cuba.
Cuba no tiene ningún mérito para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya que lleva 60 años reprimiendo al pueblo de Cuba.
¿Cómo Cuba va a ser miembro de esa organización si Cuba es la principal violadora de los derechos humanos? Nosotros no podemos ni pensar libremente.
Mi opinión es que Cuba no merece estar en ese lugar por todos los crímenes que comete a diario.
La Unión Patriótica de Cuba recogió las opiniones del cubano de a pie sobre la inclusión de la isla comunista en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la región oriental del país.
Aquí en Cuba se violan todos los derechos humanos. Aquí yo misma ahora tengo deseo de hablar cualquier cosa en la tienda, de expresar cualquier cosa, y es con miedo.
El gobierno cubano es el país que más viola los derechos humanos en el mundo. No respeta la integridad física de la persona, no respeta el pensamiento, los ideales de la persona.
Un gobierno que tiene a su pueblo silenciado totalmente no es un gobierno que respete los derechos humanos de su país.
Considero que es inmoral también el Consejo de Derechos Humanos por aceptar a Cuba en su seno y los miembros de ese Consejo de Derechos Humanos.
Cuba no tiene méritos para formar parte de los derechos humanos de la ONU, ya que Cuba lleva una dictadura hace más de 60 años y nunca ha respetado los derechos humanos.
Cuba es un país que miente, que engaña, que toda la vida ha arrastrado al pueblo cubano a la miseria, a la esclavitud.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, miles de manifestantes pro democracia desafiaron las restricciones en Tailandia. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Decenas de miles de manifestantes pro democracia salieron el lunes a las calles de Tailandia, pese a la reciente prohibición de reuniones de más de 4 personas. Entre sus demandas están la renuncia del primer ministro, una reforma de la monarquía y la liberación de militantes del movimiento. No tengo preocupación porque el miedo es lo que el gobierno y el dictador quieren para instigar a la gente. Si les tememos, ellos tendrán ventaja. Por eso quiero decirles que entre más usen violencia contra nosotros, usaremos la paz y la pureza para combatir la violencia. Sin líder definido, el movimiento pide la dimisión del primer ministro que llegó al poder con un golpe de Estado en 2014, así como una revisión de la Constitución que afirman favorece a los militares durante elecciones. También piden que se derogue la ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel cualquier difamación o insulto hacia la monarquía y su familia. Además, quieren una reforma de la poderosa y acaudalada monarquía, mayor transparencia en las finanzas de la corona y que el rey no intervenga en los asuntos políticos. No creo que viniendo aquí hoy la monarquía terminará en mi generación, pero al menos podríamos intentar ponerlos bajo el sistema democrático, bajo la constitución, abolir el 112 y permitir que ellos sean criticados. Por su parte, el primer ministro tailandés convocó una sesión extraordinaria del parlamento para frenar el movimiento. Lo que el gobierno necesita es proteger a la monarquía. Este es el deber de cualquier tailandés. Estamos pidiéndoles unas pocas cosas. El primer ministro afirmó que el gobierno está evitando usar la fuerza y pidió a los manifestantes que no dañen la propiedad del gobierno o de las personas, así como evitar conflictos en las marchas.
Bueno, y el gobierno cubano ha sumado a los influencers de las redes sociales como nuevo blanco de hostigamiento. Así dice un artículo publicado por Human Rights Watch el lunes. Cuba tiene una historia bien documentada de hostigamiento de disidentes, periodistas independientes y miembros de la oposición pacífica, pero el nuevo objetivo ahora son los influencers de las redes sociales, escribe el investigador Tyler Matthies. La nota destaca que el 14 de octubre la policía llegó a las casas de 4 youtubers cubanos a punto de participar en un foro en línea sobre la política nacional. 2 Hansel Moreno y Michael Castillo fueron detenidos. Iliana Hernández y otros sufrieron un corte de internet. Ruhama Fernández, de 21 años, tuvo que esconderse para participar en la discusión por teléfono. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de exactamente 25 minutos para el próximo boletín informativo. Ahora sigan con El Revoltillo.
Estamos de regreso ya en esta segunda media hora de Revoltillo, y en la primera media hora, bueno, habíamos comenzado a analizar un poquito este discurso de Raúl Castro, en el cual él ponía un poco pues en ventaja el sistema político de ellos. Esto ha sido un chiste un poco burdo también, digo burdo por el hecho de lo que ha provocado ese sistema durante tantos años, durante 61 años. Esto de decir que solamente existen dos partidos políticos, que ellos también lo pudieran haber hecho en Cuba, uno lo pudieran haber puesto el partido de Fidel y otro el partido de Raúl. Como decía un amigo mío que me decía, a Fidel Castro había dos cosas que no le gustaba: una, que le quitaran la razón; la otra, que no se la dieran. Era un poquito la misma fraseología. Vamos a ir de aquí con la llamada que tenemos, amigos, ya que están conectados. Así que adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony.
Buenos días, Hume. Bienvenido, mi
hermano. Hermano mío, primero que nada, déjame felicitarte.
Ajá.
Por haber llevado a Ale Otaola, la magnífica entrevista. Creo que quedaron muchos puntos todavía por,
sí, claro,
por ver. Pero bueno, claro, sí me gustó. Y creo que se pusieron varias cosas ahí interesantes.
Claro, claro.
Yo también quiero felicitar desde tu programa también a Alex Otaola por el trabajo que ha hecho y el que sigue haciendo, y él creo que es un influencer que está comprometido con la libertad de Cuba. Lo siento así,
claro,
Tony.
Claro, no, yo creo también, y yo el mayor mérito, yo pienso también que lo que dije ayer un poco, que ha puesto de moda también el que participe en otra gente, porque yo creo que fue, yo dije, no sé si tal vez me equivoco, y no quiero tampoco que otras personas les digan, estás exagerando un poco los méritos de él, pero lo más importante, creo que fue el primero que empezó a traer este tema, que eso lo tienen todos los países. Yo digo, siempre que tiene eso, y nosotros lamentablemente no lo hemos tenido. En Venezuela yo conozco un muchacho, Luis Chatein, por ejemplo. En España hay un muchacho, un actor también, se llama Wyoming, que son muy críticos con las cosas políticas y eso. Y nosotros nos ha faltado siempre un poco ese personaje, que hoy en día hay varios, porque ya hoy en día, mira, hay un muchacho en España que lo recomiendo arduamente, se llama Carlito Madrid, Carlito con K, que hace unos programas de historia también con respecto a análisis de lo de la situación de Cuba, que es tremenda. Y por acá también los Eliezer Ávila, todos estos muchachos que han salido hoy tienen programas en las redes sociales, me parece a mí muy interesante, con una participación tremenda, masiva. Estoy hablando, yo, si los reúnes todos, son millones de cubanos ya los que participan, porque uno tenga 80,000. Yo veo los videos de estos muchachos y tienen 80,000, 90,000, ciento y pico de mil, de ciento y pico mil de likes, o de personas, de views, de personas que lo vieron. Así que yo creo que esto es un fenómeno tremendo y que nos ha llevado a una cosa que es maravillosa, que es el debate, que tanta falta nos hace siempre. Hume.
Sí, Tony, pero a mí lo que me maravilla de todo esto,
sí,
lo que me tiene feliz, de verdad, de verdad me siento feliz por ver que cada día se suman más y más jóvenes a la causa de Cuba. Si tú recuerdas, hace cuestión de 5 años atrás, 6 años atrás, historia reciente, sí, tú le preguntabas a un cubano joven y le decías, oye, ¿qué tú crees de esta situación? Y te decía, oye, mira, no, yo no quiero opinar sobre política, yo no me quiero meter en política. Te decían eso, tú sabes, no querían participar de las decisiones que se tomaban en el exilio y mucho menos en Cuba. Pero bueno, sí, yo me siento, mira, Tony, cuando uno tiene un sentimiento de ser libre, de querer la libertad, de querer prosperar, de querer tener derechos, yo creo que todos estamos en la misma situación. Inclusive, hay mucha gente en el régimen que yo me imagino que a estas alturas deben estar diciendo, sí, caballero, ¿cuándo se va a acabar esta estupidez? Porque claro, realmente, Tony, la ideología que ha llevado a Cuba al desastre no tiene lógica, no tiene, no, es que tú no la puedes analizar, porque es que no tiene ni análisis, ¿sabes? Es una cosa absurda completamente.
Totalmente.
Quitarle los derechos a la persona, quitarle el derecho a las personas, quitarle el ansia de vivir a las personas, la esperanza. Tony, eso no tiene lógica. A ver, que alguien me diga a mí, que alguien me diga a mí, si tú puedes ser feliz y puedes estar conforme en una situación donde tú no tienes ningún derecho, donde tú no tienes ni siquiera el derecho a expresarte, que es un derecho universal, ¿ok? Que en prácticamente ningún país del mundo, excepto en las grandes tiranías, por supuesto, tú no tienes derecho a opinar, ni tienes derecho a protestar, ni a expresarte, porque eso no le conviene a los tiranos, eso lo sabemos todos, ¿ok? Sí. Pero que nadie me diga que es feliz, ni siquiera los que cooperan con los tiranos son felices en ese aspecto.
Claro, claro, claro que no, están atados a una cosa, y no lo hacen ni siquiera por fidelidad, ni por amor, lo hacen por terror. Esa es la fórmula que utilizó, eso es muy interesante, los trabajos que se han hecho sobre el análisis de por qué hay pueblos que actúan de esa forma. Buharin era un tipo que Stalin condenó a él, a su familia, le empezó a matar a sus hijos y a su familia. Y tú sabes que Buharin en la cárcel le mandaba cartas a Stalin diciéndole, mira tú esto, que ya él sabía lo que le venía, porque él había visto lo que le habían pasado a otros líderes en las purgas aquellas de Stalin. Y tú sabes que le mandaba cartas a Stalin diciéndole que los últimos pensamientos de él antes de morir iban a ser soñando de que él le estaba dando un abrazo a su máximo líder, a Stalin. Y dice que Stalin se alardeaba enseñándole la carta a todo el mundo, como este hombre que estaba en el calabozo le mandaba esas, no se sabía si se las enviaba por pidiéndole de favor que por lo menos le salvara a su familia, que no le salvó a nadie, porque ahí caía todo el mundo. La familia de Trotsky, este que mató también en México, le acabó a los hijos, a la nuera, todo el mundo los mató poco a poco, los obligó a que se suicidaran. Pero ese fenómeno es una cosa muy rara. ¿Cómo funciona el cerebro de este? Yo estoy seguro de lo que tú me estás diciendo y lo tenemos muy claro. Tienen que haber muchos militares. Yo la semana pasada hicimos un análisis acá de los méritos que había tenido Ochoa, brother. Ochoa fue un tipo, yo no lo conocí personalmente, creo que Bocur sí estuvo con él y le manejó en Etiopía, fíjate. Pero Ochoa, si tú ves la biografía de Ochoa, Ochoa en el año 58, hombre, tenía 28 añitos, tenía ese joven, porque era un joven, y se unió al ejército rebelde con 28 años en el 58. Cuando triunfa la revolución, inmediatamente lo mandan a la Unión Soviética, ¿okay? Para una unidad militar, para que se haga militar, ¿okay? No fue ahí a vacilar ni nada por decirlo. Cuando regresó, participó en Girón. Después tuvo, en el 62, cuando la crisis de octubre, Fidel lo mandó en el 65 para Venezuela. Estuvo como 3 años en Venezuela, fajado, en Venezuela, infiltrado en la guerrilla. O sea, estoy hablando de las tantas invasiones que Fidel intentó hacer en Venezuela. Él dice, se dice que mató hasta varios oficiales venezolanos, porque era fajado. Llegó a Cuba de vuelta en el 67. De ahí lo mandan para Angola a partir de los 70. Está en Angola del 75, que empezó la guerra en Angola, hasta el 87, cuando regresa. Y en el 89 han fusilado a Ochoa. Pero además, el discurso que decía Raúl Castro, que lo pusimos la semana pasada, decía Raúl Castro que Ochoa no era nadie, que Ochoa era un paquete, que quien había hecho la campaña de verdad en Angola había sido Furri, y que Ochoa nada, era un paquete, lo que estaba haciendo era otras cosas que ya se iban a ver después. Lo habían condecorado como héroe de la República. Eso es una orden que no tiene casi nadie, héroe de la República. Y entonces después pues dicen que ya no le sirve, que el tipo era nada, dicen una sarta de barbaridades de personajes y terminan fusilándolo. Entonces, ¿tú crees que otros militares, entiendo que están con el miedo por encima del cuello, pero que otros militares no piensen y no digan, oye, nosotros estamos aquí hasta que esto les dé la gana? Cuando les dé la gana fusilar a cualquiera de nosotros, lo va a hacer igual. Claro que lo piensan, y por supuesto que han pensado también en la fórmula de ver de qué forma salen de ese régimen. Lo que pasa es que parece que ninguno ha tenido la fórmula correcta, o no se han atrevido tampoco, no han tenido el apoyo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, eso es un tema.
Tony, sí, hermano, mira, yo conocí a Ochoa por referencia. El suegro mío, el papá de mi esposa, que ya falleció en Miami. Él tenía el grado de teniente coronel del MINFAR, la fuerza de la llamada Fuerzas Armadas, esa que tienen ellos. La historia de mi suegro es un poquito larga. Algún día, bueno, cuando tú y yo tengamos una conversación por teléfono, sí, te la iré contando para que la hagas saber. El suegro mío estuvo con Ochoa en Etiopía.
Okay.
Y él me hizo varias historias de Ochoa. Déjame decirte algo. Ochoa era un hombre que no tenía, vaya, yo no quiero realzar la figura de Ochoa, ni mucho menos, porque para mí el mejor comunista que haya es el que está bajo tierra, ¿sabes? Pero mi suegro me hacía historias de él, tú sabes, me dice, mira, Ochoa era un tipo que no tenía miedo, él se enfrentaba a cualquier cosa, pero de una forma increíble, con la sonrisa en los labios. Una vez cayeron, vaya, te voy a hacer una historia corta, dice él que una vez cayeron en un cerco, en una emboscada, y Ochoa le ordenó a un no me acuerdo el grado, creo que era
un subalterno,
no, no, creo que era un general de brigada, no me acuerdo. Él le ordenó, le dijo, bueno, mira, aquí la única opción que hay es romper el cerco, de otra forma no vamos a poder salir de aquí, hay que romper el cerco y hay que enfrentarse a las balas, no hay de otra. Entonces dice el suegro mío que el general de brigada le dijo, bueno, pero mira, yo te puedo decir que sí, vamos a romper el cerco, pero vamos a perder demasiados hombres. Y tú sabes, dice Leo Ochoa, bueno, nosotros vinimos a una guerra y tenemos que enfrentarnos a las balas. Esa fue la respuesta de Ochoa.
Wow.
¿Sabes? Uh-huh. Era un hombre con un valor increíble, no tenía miedo a la muerte. Eso sí es real, porque el suegro mío me lo decía, no tenía miedo a la muerte. De hecho, varias veces se vio en situaciones embarazosas en Etiopía y él supo salir de ellas, tú sabes, enfrentándose inclusive él mismo al peligro, tú sabes. No tenía miedo, era una persona sin, no tenía miedo, vaya, no apreciaba la vida, vamos a llamarlo así, no apreciaba su propia vida. Pero bueno, Tony, ¿qué vamos a decir? Estabas comentando sobre Díaz-Canel.
Sí.
Bien, Díaz-Canel es una persona sin cerebro, que lo han puesto ahí, es un como un robot que está pregrabado todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que hacer, y lo que se le olvide, ahí tiene a los acólitos alrededor para recordárselo, y él lo único que sabe decir, somos continuidad, somos pueblo, somos esto, somos lo otro, y cada vez que dice una cosa pensada por él mismo, mete la pata hasta la rodilla, ¿ves? Porque eso es de decir que el milagro de la revolución ha sido el pueblo cubano. No, Tony, mira, sinceramente te digo, si algún día tuvo cerebro ese hombre, creo que se lo comió un chivo, ¿viste?
Sí, claro. Sí, no, es lo que tú dices, además, es lo que han dicho todo el mundo. Yo creo que nada de eso lo escribe él. A veces lo hace un poco, quizás yo pienso que hay ahí la malicia esa de el presidio en el que viven ellos, que también le escriben cosas como para hacerlo un poco antipopular, fíjate, porque toda esta maniobra existe también dentro de todo el maquiavelismo con el que ellos se bandean, ¿no? Dentro de esa mácula de poder, que es el tratar de que tú no seas muy popular tampoco, para que la gente te odie y así de esa forma, pues tú no salgas tampoco por encima, ¿no? Y me han dicho que existe el departamento ideológico del Comité Central, que es el encargado de escribirle y decirle a él y a todos los demás, y las Brunos, esa gente no pueden escribir así, ya, bueno, eso lo sabemos perfectamente bien, que decir, bueno, yo tengo el Twitter en la mano, y pues déjame, se me ocurrió ahora una idea, déjame escribirla acá. No, eso está más que visto, eso está más que probado, porque vivimos en ese sistema y le conocemos las entrañas, como ellos siempre han tratado de pinchar del otro, del lado acá. Esas sí son las entrañas que nosotros conocemos muy bien. Por eso cuando nos dicen de la hipocresía y de todas estas cosas, pues la tenemos muy clara. Hombre, quiero tratar un temita aquí, antes que se nos acabe el programa también, que para que participes también, sobre lo que está pasando con los famosos médicos
estos de... Porque la semana pasada salió una noticia muy rara. Primero que todo se dijo que se habían liberado. No sé si te acuerdas, de buenas a primeras, pues se echaron para atrás. Bruno Rodríguez creo que vino y desmintió que no se habían liberado. Entonces uno se preguntó qué es lo que está pasando. Aparentemente lo que hemos podido averiguar es lo siguiente. Fíjate. Supuestamente es probable que pronto salgan en libertad. Pero ¿cómo está el régimen de los Castros manejando esta situación de estos médicos, estos dos jóvenes cubanos, que para las personas que nos escuchan en Cuba, son dos jóvenes, porque yo sé que esto no se habla mucho dentro de la isla, dos jóvenes médicos cubanos, Acel Herrera y Landy Rodríguez, que fueron secuestrados por un grupo terrorista que se llama Al-Shabaab el 12 de abril del año 2019. O sea, hace ya año y medio que llevan secuestrados estos dos jóvenes. Todo parece indicar que ellos pudieran, podrían ser liberados muy pronto. Pero te voy a explicar por qué razón y en qué están ellos, en qué están los Castros ahora mismo, que no quieren pagar absolutamente nada porque este grupo Al-Shabaab estaba pidiendo 1.5 millones de dólares cuando lo secuestraron. ¿Quiénes son primero que todos Al-Shabaab? Esto le llama un movimiento yihadista islámico, es la franquicia, para que lo entendamos bien, de Al-Qaeda en Somalia. Al-Shabaab en árabe quiere decir los jóvenes. Ellos se ponen nombres así bonitos siempre para mercadeo también, ¿no? Los Boko Haram, esto que eran otro grupo también radical e islámico. Boko Haram quiere decir la pretenciosidad es anatema. Era anatema como maldito, ¿no? Pues condenan al ser pretencioso y toda esta historia. Pero bueno, Al-Shabaab se unió a Al-Qaeda en el año 2012. Hoy en día ellos tienen el 50% del poder en Somalia. Es el poder que tiene este grupo de Al-Shabaab. ¿Qué quieren ellos en Somalia? Pues bueno, pues obviamente apoderarse del poder completo, del otro 50%, ¿no? La fórmula que tienen para llegar ahí, ¿cuál es? El terror. Los tipos ponen bombas toda la semana, casi a diario en Somalia, principalmente en Mogadiscio, que es la capital de Somalia. Pero además, si el crimen tiene que ser en otra ciudad, en otro país, en Kenia, por ejemplo, que fue donde secuestraron a estos jóvenes, pues perfectamente también lo hacen. Para que tengan una idea de lo que son estos personajes, el Al-Shabaab, esto, en el 2015 ellos atacaron una universidad, la Universidad de Garissa, que está ahí en Kenia, porque mataron a 100 jóvenes universitarios, separaban a los musulmanes, decían, tú eres musulmán, sí, ponte para acá, y tú eres cristiano, y a los cristianos los mataban, los masacraban ahí al momento. 147 muertos mataron ese día en total, 2 de abril del año 2015. Les digo nada más para que tengan una idea de quiénes son estos personajes, qué piden ellos y dónde está la negociación aquí, cómo funciona esta gente. Lo que quieren es plata, literalmente. Ellos no quieren más nada. Esto lo están diciendo expertos que están analizando el caso de los dos médicos cubanos. Pero, y aquí es donde entran los Castro, para que vean el maquiavelismo de estos personajes a los que nos enfrentamos nosotros, que no son tan, no son más astutos, yo digo yo, y maléficos que una serpiente venenosa, porque no pueden. Hay otra forma de negociar con Al-Shabaab. Y aquí es donde viene la idea genial de los Castro para pagar. Ellos averiguaron primero, dijeron, pero la única forma de negociar con ellos es pagar, porque nosotros pagar no queremos. Y se enteraron de que sí, que hay otra forma con la que han transado terroristas, estos terroristas de Al-Shabaab. ¿Cómo es? Bueno, a través del intercambio de prisioneros. Porque ellos tienen también gente de allá que están presos en estos lugares, en Kenia, en Somalia. Pero la otra pregunta que viene aquí es, ¿de dónde rayos va a sacar Cuba prisioneros que le interesen a Al-Shabaab? No los tienen. ¿Solamente quién los tiene? Somalia. Bueno, Somalia tiene muchísimos prisioneros musulmanes radicales, terroristas, que le interesan a Al-Shabaab. Y estos estarían dispuestos a negociar la vida de Acel Herrera y Landy Rodríguez, estos dos médicos cubanos, por prisioneros musulmanes que tiene el gobierno de Somalia. Son los Castro, lo que quieren es que Somalia le dé al Al-Shabaab prisioneros radicales al grupo, a este grupo, y entonces que ellos a cambio le den y traer, entonces hacerse los héroes y decir, bueno, mira, rescatamos a los médicos cubanos. En eso, señores, es lo que hemos podido averiguar. Ahí es donde está la cosa ahora mismo plantada, y Somalia no quiere darle a los prisioneros. ¿Por qué? Porque al Al-Shabaab está poniendo bombas todas las semanas. Sencillamente, esa es la historia, es muy lógica, y yo digo aquí que siempre para ganar un argumento te falta la lógica y la evidencia, esa es la lógica, y eso es lo que hay, y eso es lo que dicen los expertos, no lo estoy diciendo yo. Umbe, ¿estás conmigo?
Aquí, la historia de Fidel Castro y Raúl Castro es vieja allá en el continente africano. Pero bueno, dentro de todo eso, como quiera que sea, como quiera que sea, Tony, que ellos logren la libertad de esos jóvenes. Bueno, mira, yo estaría de acuerdo, te voy a explicar por qué. Primero, sí. porque son jóvenes cubanos que no tenían la necesidad de estar en ese lugar. Vamos a empezar por ahí, pero ya conocemos las estrategias que usa el régimen de Cuba para ver a la juventud cubana en todas sus aventuras, ¿no? Y para recaudar dólares que ellos necesitan para seguir con la represión y su larga vida en el poder, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como quiera que sea, yo estoy de acuerdo, sea como sea. Vaya, yo estaría más de acuerdo, tú sabes, que entregaran a Raúl Castro a la fuerza democrática. No al Chabad ni a Boko Haram, porque ellos me imagino que se dirían, bueno, si me traes a este individuo para acá, me va a echar a perder esto aquí. Yo estoy de acuerdo que entregaran a Raúl Castro a las fuerzas democráticas de África, del continente africano, para que le hicieran un juicio por todos los muertos que causaron él y su hermano en África, a través de todos los años de aventuras militares que estuvieron ahí, ¿me entiendes? En eso sí estaría de acuerdo yo, para que entregaran a esos jóvenes, tú sabes, que lo entregaran a él, ya no al hermano, porque el hermano sabemos que está dentro de una piedra fundida, pero él todavía que respira, podría mandarlo, tú sabes, pedirlo a la fuerza democrática, negociar con los somalíes, decirle, mira, chico, yo te voy a dar el 1.5 millones que tú estás pidiendo, okay, pero yo necesito que Raúl Castro se entregue aquí a las fuerzas democráticas de este continente, donde tantas víctimas causaron él y su...
No, mira, estoy de acuerdo también contigo. Genial, mucho. Lo que están llevando millones de dólares siempre de estas programas médicos, como le llaman ellos, que es un robo total, y no quieren aportar dinero, ni siquiera eso, no quieren dar eso, que sería nada, 1.5 millones de dólares, si es verdad que esa es la cifra, pues no sería insignificante para el dinero que se están llevando. Pero bueno, vamos a ver, Umbe, gracias, mi hermano, se nos fue esta horita, gracias a todos los que han estado conectados por acá, Fran Valdés que está por ahí, tenemos Mario Gucú también que nos ha estado cruz, dice que nunca, dice que no fue comunista nunca, estuvo también en Etiopía también. Hugo también que nos estuvo escribiendo por acá, Carmen Comesaña, todos, gracias, muchísimas gracias por la conexión. Nos vamos, señores, vamos a ver, refrescar un poquito por acá, porque hoy es 20 de octubre, y un 20 de octubre del año 1950 nació Tom Petty, considerado uno de los mejores exponentes del rock, señores, y tenía este tema tan maravilloso que se llamaba The American Girl, vamos a escuchar un poquito. ¿Lo tenemos? ¿American Girl? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí está. Señores, Tom Petty, el de los intros largos. Nos vamos con Tom Petty. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mañana volvemos por acá. Gracias a todos los que han estado conectados. Gracias a Umbe por participar en el programa de hoy. Gracias a nuestro ingeniero de sonido por ese trabajo maravilloso. El gran Mikey, que estuvo hoy fenomenal. Y gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre!